Continuamos con nuestra serie Exponer. Y el estudio de hoy lo vamos a tomar del libro de Éxodo, capítulo 2, versos del 1 al 25. Oremos. Padre Celestial, te honramos. Sabemos que tú eres nuestro invitado de honor. Nos reunimos en este lugar para poder estudiar lo que sucedió en otros tiempos, en otros lugares. Como hemos visto en los estudios pasados, todo esto está escrito para nuestra amonestación. Padre, esta tarde estudiamos este evento tan antiguo que tiene aplicaciones modernas. Esa es nuestra oración, que nos des el combustible necesario para poder estudiar estos principios y ver qué es lo que tú nos quieres enseñar, poder contestar las preguntas que tenemos profundamente en nuestros corazones, entender que esta es tu palabra santa, tu pueblo consagrado en Jesucristo está frente a ti. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Abran sus Biblias en el capítulo 2 del libro de Éxodo, que es donde vamos a estar estudiando en este estudio. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la caricatura Peanuts? Esas caricaturas estuvieron en los periódicos desde 1950 hasta el año 2000. Pero recuerdo en particular en una ocasión que el personaje principal, Charlie Brown, está platicando con su compañero Linus, que siempre lo acompañaba, y Charlie Brown le expresa: La vida es muy difícil. Yo me siento confuso desde el día que nací. Venimos a este mundo muy rápido y no nos preparan. Cuando él continúa diciendo esto, Linus le contesta: ¿Qué estás pidiendo? ¿Una oportunidad para ensayar antes de nacer? Y es como concluyó aquel chiste. Así que nosotros en la vida no nos podemos ensayar para la vida ni podemos preparar nada. Simplemente venimos, vienen las dificultades, hacemos nuestras decisiones, pasas por tu vida una sola vez, haces tus decisiones y todo concluye. Imaginemos si pudieras levantar un periódico y encontrases en ese periódico tu obituario, o sea, tu historia necrológica. Habla del día que naciste hasta el día que moriste. Y en algunas cosas que tú hiciste en tu vida, ¿qué tipo de testimonio escribirían acerca de ti? En la historia oímos de un hombre que le sucedió, Roberto Nobel, que levantó su periódico en una ocasión y equivocadamente el periódico publicó que este señor había muerto y dieron un pequeño historial acerca de su vida. Escribieron: Alberto Nobel, el que inventó la dinamita. Cuando él leyó esto acerca de sí mismo, se sintió muy preocupado porque no quería ser recordado como la persona que había inventado esa sustancia tan peligrosa que iba a matar multitudes de gentes y causar tanto dolor. Cuando leyó aquel artículo, aunque era equivocado, pensó: ahora sé que ese es lo que voy a dejar como leyenda, es como ser recordado. Eso lo hizo preocuparse, se esforzó en su vida y vino a ser la persona que fundó y estableció lo que se le reconoce como el Premio Nobel de la Paz. Le pusieron su nombre. Este reconocimiento se le da a las personas que se esfuerzan porque haya paz en el mundo. Eso es hermoso. Ahora, estamos viendo al pueblo hebreo, los israelitas, o sea, los hijos de Israel, en el capítulo 1 y 2 de Éxodo. Entonces, esta gente, incluyendo Moisés y sus padres, que es lo que vamos a ver en el capítulo 2 de Éxodo, ellos tuvieron que aceptar la vida como sucedió. Tuvieron que hacer decisiones por fe. Y vamos a entender que hicieron unas decisiones increíbles. En este estudio estamos en verdad viendo la historia necrológica de hebreos, con todo y que Moisés escribió todo esto para que lo recordemos. Le recordemos el estudio pasado en el capítulo 1 de Éxodo. Los israelitas estaban en Egipto, en donde habían pasado ya más de 300 años, 350 quizás, o 400 años, y habían prosperado, habían crecido en número y en prosperidad. Pero un día se encontraron con una historia diferente. Todo había cambiado. De repente se encontraron que eran esclavos y se les habían asignado capataces para que los forzasen a trabajar ardua y duramente, y también con un nuevo edicto, pólizas nuevas que ordenaban que todos los hijos de los hebreos murieran. Eso es lo que vimos en el capítulo 1 de Éxodo. Así que sea, a este punto tuvieron que decir adiós a la prosperidad y abundancia y comenzaron una vida de esclavitud. Aún más, quizás debemos de entender que los arqueólogos que han descubierto monumentos en Egipto han descubierto esos obeliscos o uno de esos muros que han descubierto muestra un grupo de personas trabajando y los capataces los están supervisando, golpeándolos con látigo. Esto indica que los capataces los supervisaban como esclavos y los maltrataban. Y la inscripción de aquellos que estaban oprimiendo a los hebreos, o en otras palabras, trabajaban, y no debían de desmayar o detenerse. Esas evidencias arqueológicas prueban la historia que vemos aquí en el libro de Éxodo. Eso es para ver lo que vamos a ver. Éxodo quiere decir la salida. Quizás ustedes recuerden, porque ya lo mencioné en los estudios pasados, que Abraham había oído, porque Dios le dijo, que su pueblo iban a ser esclavos en una nación que no es su tierra. Y ahí serán afligidos por las gentes de aquella nación por 400 años. Y Dios le dijo, entonces yo los sacaré con mano poderosa. Esta esclavitud Dios se la profetizó a su padre Abraham. Y también la salida fue profetizada por Dios mismo. Es lo que vamos a ver en el capítulo 2. Es un capítulo que cubre como 80 años. Un capítulo tan corto, pero cubre como 80 años. Desde el nacimiento de Moisés y la huida de Moisés y luego la llamada de Moisés. En otras palabras, su aceptación, su nacimiento, aceptación, huida y llamado. Este capítulo es paralelo. En el capítulo 7 de los Hechos, Esteban, que presentó este testimonio frente a los dirigentes judíos en Jerusalén, en este discurso que presentó, se refirió a Moisés y comparó a Jesús con Moisés. Así que encontramos tres secciones de 40 años. Lo vamos a ver, que es lo que Esteban mencionó. Tres secciones de 40 años. Los primeros 40 años, Moisés fue educado, mimado, querido y creció con mucha sabiduría. Esos son los primeros 40 años. La segunda fase, los segundos 40 años de Moisés, Dios lo preparó para una obra única que iba a guiar a los hijos de Israel por el desierto. Y la fase número 3, los últimos 40 años, que va a pastorear como 2.5 a 3 millones de personas en el desierto. En verdad, siempre me ha gustado cómo lo explicó Dwight Moody, predicador de Chicago, que él describía acerca de Moisés. Y dijo, los primeros 40 años de Moisés se esforzaba por ser alguien en Egipto. Los siguientes 40 años, Dios le mostró a Moisés que no era nada ni nadie. Y los últimos 40 años, Dios le mostró a Moisés que de la nada Dios puede hacer algo grande. 40 años de éxito, 40 años de aislamiento en el desierto, y los últimos 40 años para Moisés, su vida comenzó a los 80 años de edad. Vamos a leer el verso 1 de Éxodo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví. Estamos viendo que Moisés está escribiendo y no nos dice su nombre, simplemente dice un varón de la familia de Leví. Es una forma típica que Moisés escribe. Todos sabemos que el muchacho y la muchacha se enamoran, se casan y procrean hijos. Si ustedes están interesados en nombre, porque ves que los hombres son interesados, el nombre que quiero que recuerden en el libro de Éxodo y también en el libro de Números, Leví. Se va a mencionar, Leví es el hijo número 3 de Jacobo. Naturalmente que Leví es reconocido porque la tribu de Leví, de ahí vino el linaje de los sacerdotes entre los hijos de Jacobo. Leví tuvo 3 hijos. Este Leví que aparece aquí tuvo 3 hijos. Estos 3 hijos de Leví fueron Gersón, Coed y Morari. Esos fueron sus 3 hijos. Este Gersón, el hijo de número 2, que se llamó Coed, tuvo 4 hijos. Amram, Isaac, Hebrón y Yutziel. Esos fueron los hijos de Coed, hijo de Leví. El hijo primogénito, que se llamó Amram, se casó con una mujer llamada Jacobet. Y Amram y Jacobet fueron los papás de Moisés. Aquí no se menciona hasta que lleguemos al capítulo 6. Aquí simplemente se le refiere como hombre y mujer tuvieron hijo. Estas dos personas, esta pareja, Amram y Jacobet, engendraron 3 hijos. De estos 3 hijos, uno fue María o Mariam. No se les olvide porque ella va a tomar un lugar especial en esta historia. Luego Aarón y el número 3 fue Moisés, cual fue también el autor de estas escrituras. María, Aarón y Moisés. En el verso 2, la que concibió y dio a luz hijo, y viéndole que era hermoso niño, le tuvo escondido 3 meses. Que es interesantemente que Moisés le llama un niño hermoso, se refiere a él mismo. Moisés quiere que entendamos que era un niño hermoso. Qué bonito, ¿verdad? Que una persona niña se refiere así, que era un niño hermoso. La palabra hermoso se puede traducir en hebreo, se puede usar para describir diferentes cosas. Tob es en hebreo. Se puede utilizar para describir diferentes cosas que son hermosas. Por ejemplo, cuando se saludan en hebreo, los judíos dicen Boker Tov y por la tarde Arev Tov, como buenas tardes. O Mazel Tov, para decir felicidades. Cuando se quieren decir felicidades, Mazel Tov. Así que son Maker Tov por la mañana, Arev Tov para saludar por la tarde, y Mazosel para felicitarse. 3 diferentes palabras para describir algo especial o hermoso. En el Nuevo Testamento, cuando se traduce esta palabra hermoso, cuando quieren describir a un niño hermoso, yo diría que todos los padres de familia creen que su niño es hermoso. Aún los nietos, cuando tenemos nietos, siempre describimos, creemos que nuestro niño es un niño bien hermoso. Por ejemplo, yo y mi nieto podíamos escondernos por meses y no me enfadaría de estar admirando la hermosura de mi nieto. Hay libros apócrifos. Apócrifos quiere decir que son libros históricos que no son canonizados. Estos libros dicen que Moisés, describen a Moisés como también un personaje especial o excepcional. Quizás cuando Moisés nació, sus padres sabían que Dios tenía un plan especial para este niño y querían ellos inculcar esto en él. Naturalmente, Moisés fue un personaje excepcional. Uno de los hombres más reconocidos en la historia, nuestra historia, de acuerdo a un escritor que escribió un autor llamado Shapiro, y este libro se le llama Los 100 judíos más influyentes en nuestra historia. Y él pone en el número 1 a Moisés. En número 2 pone a Jesús, y número 3 Albert Einstein. En número 4 a Pablo el apóstol. En el 7 Marx. Esos son los que escribe Shapiro como los 100 judíos más influyentes de nuestra historia. Para él, Moisés es el número 1. En el capítulo 11 del libro de los Hebreos, es un pasaje paralelo con lo que estamos leyendo. Dice, por fe, los padres de Moisés lo escondieron por 3 meses después que nació, porque notaron que no era un niño ordinario y ni temieron el decreto del rey. Hebreos 11:23. Los papás de Moisés temieron a Dios más que temer al rey de la tierra. Lo escondieron por 3 meses. ¿Cómo puedes tú esconder a un niño por cierto tiempo? ¿Cómo puedes esconder a un niño? Porque un niño por naturaleza llora. Cuando lo pusieron frente a la orilla del río Nilo, aquel niño, imagínense, cuando el niño lloraba, alguien lo tuvo que oír. Imagínense esconderlo por 3 meses, al fin no pudieron más. Verso 3, pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Naturalmente que Moisés estaba fuerte a esa edad, ya era un niño bien fuerte. Naturalmente que cuando lloró, llamó la atención de las doncellas que se estaban bañando. Imagínense, ese niño clamó ampliamente, porque en el estudio próximo, cuando vamos a ver la llamada, cuando Dios lo llame, una de las excusas que Moisés va a presentar o presentó, dice, yo no soy elocuente, no tengo buena palabra, soy despacio para hablar. Aquí, a la edad de 3 meses, no solamente podía hablar, sino llamó la atención a las personas que estaban cerca de él. Ahora, Moisés, o sea, los papás de Moisés, tenían la fe. Es lo que dijo Hebreos 11, por fe. Hay 2 formas que podemos exhibir fe. Podemos exhibir fe. Ellos exhibieron la fe cuando escondieron a Moisés. Se comprometieron a un propósito especial que ellos, no sabiendo, Dios tenía para este niño. Sabían que había un propósito especial. En segundo lugar, expresaron su fe dejándolo ir. Padres de familia, piensen por un momento. Poner a tu niño en una barquita y sentarlo en el río. Imagínense, una cosa es tener fe, otra cosa es decirle adiós, adiós a tu niño de 3 meses, pensando que última hora nunca, nunca más lo volverás a ver. Quizás yo fui tan terrible que mis padres deseaban hacer eso conmigo, pero no lo hicieron. Dice aquí que su padre hizo una arquilla, quizás como una canasta, un tipo de canasta. Es interesante porque en las preguntas que nos mandan a través del sistema textual, nos hicieron una pregunta: ¿cuántas personas fueron salvas en el arca? La respuesta naturalmente fueron 9. 8 Noé y su familia, y este Moisés, que es el número 9. Y poder ver la misma palabra hebrea en Génesis y Éxodo, el arca de Noé y su familia, la palabra suena tabas, la misma palabra que describe una caja. Quizás era una caja que la hizo como de carrizos, la calefatió con algún tipo de asfalto, y naturalmente que cuando ese asfalto se seca queda duro y no puede entrar el agua en aquella caja. Quizás, no lo podemos comprobar, pero simplemente quizás Jacobet, la mamá de Moisés, estaba cerca del río Nilo, donde él veía que la hija de Faraón y las doncellas venían regularmente a bañarse en aquel río. Entonces ella pensó claramente: ellas van a ver al niño y mi niño será salvo. Por fe, veamos lo que sucedió. En el verso 4 dice: y una hermana suya se puso a lo lejos para verle lo que le aconteciera al niño. Esta fue María, su hermana. Antes que continuemos con este verso, alguien nos envió otra pregunta textual. Voy a tratar de contestarla acerca de... La pregunta es: ¿por qué es que Aarón no tuvo el peligro de morir como Moisés? Quizás la respuesta: la niña María nació primero, luego nació Aarón, y en número 3 nació Moisés. Y después que ya habían nacido los dos primeros, antes que naciera Moisés, fue cuando vino el decreto del rey. Por eso es que a Moisés se le obligó a hacer algo, porque aquel edicto ordenaba que ese niño debía de morir, como dice en el verso 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería al niño. Verso 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. En esos días, bañarse en el río Nilo era muy común. Era muy común porque ellos asociaban el río Nilo como un río sagrado que les permitiría que ese dios Osiris, que era el dios del río Nilo, las fertilizaba y les de esa forma ellas podían engendrar y dar a luz. Ese río es como en India el río Ganges. No se nos olvide que estamos tratando con una cultura politeísta, donde tenían varios dioses y diosas. Como vamos a ver al paso de estos estudios, uno de los dioses que ellos tenían era el dios Rob, que significa dios del sol. Otro sol era el dios Haket, el dios que nos librará de las ranas. Y el otro era el dios Osiris, que era el dios del río Nilo. Tenemos que entender todos estos dioses falsos, porque cuando veamos las plagas, vamos a ver que los egipcios tienen un panteón de dioses falsos y diferentes deidades que ellos adoraban en Egipto. A este punto, ahora continuaremos leyendo el Éxodo 2 con el capítulo 5 y 6. Aquí vamos a ver que ellos estaban bañando en el río, observaron aquella pequeña barquita flotando en el río. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Aquí dice que el niño lloró. El niño lloró al momento preciso que aquella mujer estaba poniendo atención en esa dirección. En otras palabras, podemos pensar que un ángel estaba con Moisés y cuando aquella mujer estaba oyendo, el ángel lo pellizcó. J. Bernard McGee explica que Dios utilizó el llorido de un niño y el corazón de una mujer al momento preciso y adecuado. Algo más que quisiera explicar acerca de esta situación para entender un poco más. Porque ese dios Osiris, que era el dios del río Nilo, que es el que ellos creían que les ayudaba a las mujeres para que quedaran encinta, para que fueran fertilizadas, quizás estas hijas vinieron al río y pensaron que este era un regalo del río Nilo, de su dios Osiris. Es lo que podemos pensar, que ellas pudieron entender. Aún más, los arqueólogos han descubierto que esas mujeres egipcias venían a bañarse al río Nilo y describieron en una escritura que encontraron: yo no he afligido a ningún hombre y ni siquiera he detenido que los niños nazcan. Quizás ellas habían leído estas inscripciones que había en Egipto y por eso es que ellas, cuando entraban al río Nilo, recitaban ese tipo de oraciones esperando que el dios Osiris, el dios del río Nilo, les ayudara a concebir o les diera hijo. Notemos aquí que dice que la doncella tuvo compasión del niño y expresó: de los niños de los hebreos es este. Verso 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. ¿Quién era ella? Era la hermana mayor de Moisés. Y la hija de Faraón respondió: ve. Es lo que dice en el verso 8. La hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija de Faraón: lleva este niño, créamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño. De acuerdo al historiador Flavio Josefo, escribió acerca de que este niño, cuando lo sacaron del río y lo recogió la princesa, la hija de Faraón, y se la pasó a una de sus siervas, naturalmente como dando a entender: tú haz algo para que este niño viva. A este punto se arrimó la hermana de Moisés, María, y le mencionó lo que vemos en el verso, leímos en el verso 6. Cuando lo abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Así que imagínese cuando le entregó el niño a ella, a su propia madre, que dice en el verso 8, y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija de Faraón: llévate este niño y créamelo y yo te pagaré. Y la mujer llamó al niño, la mujer tomó al niño y lo crió. Imagínense, a su propia madre le trajeron su hijo. No solamente se da cuenta que su niño fue salvo, está vivo, aún lo va a criar libremente, con toda libertad, y se le va a pagar. ¡Qué hermoso plan! ¡Qué Dios! Leí un artículo hace algún tiempo, en el periódico de Detroit llamado Detroit Free Press, que sumariza todas las tareas que hace una mujer en su hogar día tras día, semana tras semana. Una palabra, lo que ella hace en sus ocupaciones diarias. Menciona varias cosas de las que hace una ama de casa. Y dice ese artículo, si tú le pagases a una madre de familia $1 por día, esa mujer recibiría algo así como $160,000 por año. ¿Qué sabe? Yo no sé cuánto le pagas tú a tu esposa para crear tus niños, pero naturalmente sí merece. Por ejemplo, recordemos al apóstol Pablo, como él se expresó que sentía deseo de ir a Roma y escribió, y diciendo que iría a Roma, él nunca se preocupó cómo pagar por aquel viaje, sino que cuando fue a Jerusalén, dijo algo controversial, lo arrestaron, lo encarcelaron, pero sucede que Pablo apeló a César como ciudadano romano. Entonces, una vez que él apeló a César, lo subieron a un barco romano, un barco carguero que salía de Alejandría, Egipto, y Pablo ahora se le cumplió el sueño de su vida, fue trasladado a Roma sin que le costase ni un solo centavo. Así, la mamá de Moisés tuvo la dicha de poder crear a su propio hijo y se le pagó por crear aquel niño. Oí la historia de una cristiana que oraba audiblemente cada tarde oraba audiblemente a punto que sus vecinos la podían oír. Y enseguida de aquella cristiana vivía un incrédulo y le decía, esta está loca, que está gritándole a Dios, no es cierto que existe ningún Dios. Ella continuaba orando, presentando sus necesidades a Dios. Entonces el vecino incrédulo pensó hacerle una broma y dijo, fue y trajo una canasta de comida, y porque aquella gritaba, Padre Santo, yo confío que tú me vas a proveer todo lo que yo necesito, aún mis comida que yo necesito para el día de mañana, todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Aquel ateo dijo, me voy a reír de ella, le voy a hacer una broma. Él fue al supermercado, le trajo una canasta de comidas con diferentes tipos de comida, se lo puso en el portal y esperó a aquella mujer que saliera. Aquella mujer salió, vio la canasta, la recogió e inmediatamente clamó, alabado sea Dios, Dios ha proveído. A ese momento aquel individuo vino rápidamente, la reprendió, dijo, estás loca, Dios no te trajo esa comida, la traje yo. Aquella cristiana clamó con más gozo y dijo, gloria a Dios y aleluya. Y dijo que yo no te entiendo, yo te estoy diciendo que fui yo quien trajo esa canasta de comida. Y dijo, yo siempre he pensado que Dios va a proveer, aunque a veces tenga que usar al mismo diablo para proveer mis necesidades. Así que Moisés creció y el diablo pagó a la mamá de Moisés. Esa es la providencia que usa Dios a veces con sus hijos. Tú vas a hablar, oír de esto mucho en la Biblia acerca de la providencia de Dios, cómo es que Dios toma eventos naturales y los une para propósitos sobrenaturales. Dios usó un niño judío para dar a este jovencito judío lo mejor que a ese tiempo Egipto podía proveer. Creció en el palacio real, recibió la educación real. Dios bendició a aquel niño con lo mejor de Egipto. Lo hizo pasar por aquello que era lo más hermoso en el mundo, que era Egipto. Todo lo que Moisés aprendió, y Dios derramó toda esa sabiduría en Moisés para que él pudiese ayudar al pueblo de Jacobo para que salieran. Una pregunta. ¿Qué es lo que Dios te ha dado y que tú debes de usar para el beneficio de osos? Esa es una pregunta. Pregúntate, ¿estoy usando los talentos que Dios me dio para su beneficio? Eso es lo que tienes que pensar. En el verso 10 dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, o sea que lo adaptó como hijo, y le puso por nombre Moisés. Que suena en su idioma original, Moshe, diciendo, porque de las aguas lo saqué. No se nos olvide que Jacobed tuvo mucha fe cuando lo escondió por 3 meses. Jacobed tuvo fe cuando lo aceptó ponerlo en la barquita y lo aventó al río. Ahora su hijo ha crecido y va a venir a ser como hijo del rey. Eso fue la fe que ejecutó Jacobed. No solamente esta mujer Jacobed sabía que su hijo iba a ser el hijo de una mujer incrédula, de una mujer idólatra, pero la fe que ella tenía en Dios cuando soltó al niño, ella se gozó cuando vio que su hijo había crecido y había sido adoptado como hijo de la hija del rey. Así que su nombre fue Moshe, en su idioma original, así suena, en hebreo. Quiere decir algo que una persona rescataba de las aguas, es lo que significa el nombre Moshe. Por eso vino a ser Moisés. Moisés, Dios lo va a usar para guiar a los hijos de Israel para que salieran de la esclavitud. Pero Moisés creció en Egipto. Creció en Egipto y fue entrenado, educado con las mejores escuelas que había en sus días en Egipto. Esa cultura de Egipto, sabemos que a ese tiempo los egipcios pudieron descubrir y asegurar que el mundo era redondo. Ellos decían, no puede ser la tierra una simple tierra plana, sino que tiene que ser redonda. Es lo que ellos pudieron asegurar. Los egipcios eran tan avanzados en las químicas en sus días, porque ya habían descubierto la técnica de embalsamar los cuerpos. A estos días puedes ir en el Medio Oriente a los museos y puedes ver los cuerpos de los faraones que existieron. Este mismo faraón que trató con Moisés. Y puedes ver aún su piel, sus huesos y su cabello. Así que ellos habían descubierto la tecnología más avanzada. Quizás esa universidad fue donde creció Moisés. Porque tenían una universidad que ya le llamaban la Universidad del Sol, comparada a la Universidad de Harvard, acá en los Estados Unidos. Ahí Moisés aprendió jeroglíficos de primera, 1+1. Era una universidad muy avanzada, porque él era un hijo de la familia real. Nosotros creemos que Moisés podía haber llegado a ser el rey o el faraón que seguía si no hubiera salido de Egipto. Josefo, el historiador judío, dice que aquel faraón no tuvo hijos naturales, sino que tuvo puras hijas. Así que este hijo adoptivo de su hija, él con gozo lo aceptó como hijo y podía haber venido a ser el rey de Egipto. Imagínense que Moisés caminaba en aquellos días, tenía su propio vehículo, su propio carreta y traía en su carreta la placa con el número 2. En otras palabras, era el candidato para llegar al trono de Egipto. Antes que continuemos en nuestra historia, les voy a mencionar de otros pasajes que se refieren a Faraón. Capítulo 7 de los Hechos y Hebreos 11. En Hebreos 11, ¿qué dice? 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de pecado. Ese es Hebreos 11:24-25. Algo le sucedió a Moisés cuando se dio cuenta que no era egipcio, se dio cuenta que era hebreo y veía que sus hermanos hebreos eran maltratados y sufrían por el simple hecho de ser hebreos. Así que Moisés hizo una decisión muy importante porque quedó convencido que no quería ser llamado hijo de Faraón. No deseo llegar al trono, el mejor deseo incluirme a mis hermanos hebreos con todo y que esperaba y sabía que sería afligido. Verso 11 de Éxodo 2 dice, en aquellos días sucedió que creció y a Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó que a un egipcio que golpeaba a uno de sus hebreos, uno de sus hermanos. Alguien nos ha preguntado que si en ese tiempo en Egipto se acostumbraba la adopción legalmente. No. Faraón era la ley y él hacía lo que se le antojaba. Él podía dar decretos y edictos. Así que cuando le trajeron a este niño, principalmente pensando que él no tenía hijos naturales sino hijas, él pensó, este va a ser mi hijo. En otras palabras, él pensó, este va a ser un hijo extraordinario, ya haya habido adopción o no en Egipto. En este caso, Faraón podía adoptar al hijo que él deseara, como en este caso no rehusó ya que Moisés fuera un hijo o su sucesor. Verso 12 de Éxodo 2. Entonces Moisés miró a todas partes, viendo que no parecía nadie. Imagínense, Moisés vio a un lado, vio a otro lado y vio que no había nadie. Pero pensó, esta es mi oportunidad. Estaba bien seguro que el que estaba molestando a su hermano era un egipcio. Maltrataba a un hermano hebreo. Algo sintió Moisés. Algo lo molestó. Aún más, podemos pensar que siendo él un egipcio, tenía autoridad, tenía poder de ejecutar lo que él se le ocurriera. Y mató al egipcio. Es lo que dice aquí en el verso 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Está claro que Moisés vio a todas direcciones, pero no vio hacia el cielo. Cuando tú estás viviendo tu vida en la carne y no miras al cielo, ese es un error. Que vemos al frente, vemos atrás, vemos a la izquierda y vemos a la derecha, pero no levantamos nuestros ojos conscientes de que Dios nos está observando. Es lo que hizo Moisés. Vio un lado, vio otro lado, dijo, oh, nadie me vio. Maté mi primer egipcio. Verso 13. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Entendamos qué está sucediendo aquí. Moisés había escondido al que había matado, dice que lo escondió en la arena. Cuando tú actúas, aunque seas cristiano, tienes tus impulsos carnales que te impulsan a hacer lo malo, lo incorrecto. No estás caminando una vida espiritual, estás caminando una vida carnal. En otras palabras, cuando caes en pecado e intentas cubrirlo, para cubrirlo tienes que mentir. ¿Por qué? Porque no estás caminando en la luz, estás caminando en la oscuridad. Es lo que dice la Biblia. Cuando una persona camina en la luz y tiene comunión con Dios, recibí una nota a través del sistema electrónico de esta persona, dice que oye nuestras predicaciones y hasta nos envió un retrato, y en aquel retrato se puede ver que él está de cacería y está sonriendo a la cámara, pero en el retrato quiere que veamos que detrás de él está una fiera lo está acechando. Y dice, esto explica que tú estás muy gozoso, contento frente a las cámaras, pero no saben quién te está acechando. En otras palabras, ese retrato te está diciendo, ¿qué es lo que quieres hacer? Sin saber quién te está observando. Debes de saber que siempre alguien te está observando. En todo caso, Dios siempre te está observando. Yo creo que podemos ver el carácter de Moisés en este punto. Yo creo que podemos nosotros discernir lo bueno y lo malo, porque la Biblia nos lo enseña. Y esto es bueno porque la Biblia nunca esconde los errores de sus héroes. Naturalmente que la Biblia nos dice cuando sus héroes fallan. Con todo el que fallan, con toda sinceridad, muestran pasión. Y como vemos lo impetuoso que son. Por ejemplo, esto nos recuerda a Simón Pedro. Pedro era muy impetuoso cuando vino el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? Cuando intentaron arrestar al Señor Jesucristo, sacó su espada, queriendo cortar pescuezos, y lo único que pudo cortar fue una oreja. Recordamos, ¿qué puede suceder cuando un hombre fuerte, como ese pescador, fortachón, sacó su espada, queriendo cortar pescuezos, y lo único que pudo fue cortar una simple oreja? Verso 13. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y el otro le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Moisés miró enfrente, atrás, izquierda y derecha, no vio que nadie lo estaba viendo, pero aparentemente había ojos que lo estaban observando. Y dice aquí que sintió temor. Pensó, esto está mal, he sido descubierto, y el temor se apoderó de él porque pensó, cuando Faraón se entere de esto, intentará matarme. Entonces Moisés huyó de Egipto y fue a la tierra de Madián. Huyó. Así que Moisés se atemorizó porque actuó en la carne. Él pensó que lo que estaba haciendo él lo podía ocultar porque él sabía que él era hebreo. Esto nos muestra que toda la sabiduría que Moisés había aprendido en Egipto no era suficiente ni la había adquirido para la tarea espiritual de pastorear el pueblo de Dios. Aunque todavía no era el tiempo de Dios, Dios no había determinado todavía. Porque Jehová dice, mis caminos no son vuestros caminos, ni vuestros pensamientos son mis pensamientos. Eso es lo que dice el Señor en la Escritura. Así que Moisés se va a tener que pasar otros 40 años antes que tenga la oportunidad de ayudar a la libertad de sus hermanos. Los siguientes 40 años de la vida de Moisés los va a pasar en la oscuridad con toda aquella sabiduría que aprendió en Egipto. Va a vivir en el desierto, porque los primeros 40 años se esforzaba de hacer algo, los siguientes 40 años los va a pasar escondiéndose. Así que ahora Moisés, el niño que había sido chiqueado, que había nacido en Egipto y creció con la cuchara de plata en la boca. Ahora vamos a continuar viendo la vida de Moisés en Madián. Ahora Moisés es un fugitivo, legalmente un fugitivo. Si ustedes buscan en el mapa y van a buscar la península del Sinaí, al oriente de la Arabia Saudita, en Madián, allá, ustedes busquen el mapa, van a ver la península de Sinaí, y en casi en el centro se encuentra la tierra de Madián. Madián, como ustedes pueden entender, Madián es un desierto. Ahí se estableció el hijo número 4 de Abraham, porque fue que le nació de su segunda esposa llamada Setura. Ahí se estableció este hijo de Setura llamado Madián. Así que es pariente con Moisés, porque es un hijo seimético. Y él se estableció ahí. Ahí fue donde llegó Moisés. Madián es un desierto horrible. Cuando yo digo el término desierto, quiero que entiendan. Es desierto. Ese desierto, comparando con este desierto que nos encontramos en el Nuevo México, podríamos comparar, y este lugar desierto donde nos encontramos en Nuevo México sería compararlo como Oregón con nuestra parte. Vamos a ver. En el verso 16 dice: y estando sentado junto al pozo, siete hijas de que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para allá, llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre Reuel o Jetro. Este Jetro es el mismo que es Reuel. Verso 17, mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Moisés había crecido con todas las comunidades en Egipto. Ahora se encuentra desesperado en el desierto. Así que él, como estaba bien entrenado, fácilmente pudo luchar, pelear con aquellos pastores. Verso 18, y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Así que las hijas vinieron a casa con una hermosa historia para su padre. Papá, hubieras visto este egipcio, qué tan fuerte, qué tan inteligente. Además, la Biblia dice que era hermoso y poderoso. Y esto fue hermoso, papá, hubieras visto aquel hombre, qué tan fácil dominó a los pastores. Verso 20, y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Moisés, en unas palabras, este padre de familia le está diciendo: mujeres, ¿están locas ustedes? Este hombre es de valor. Un hombre de este tipo no se le deja así nomás. Tráiganlo, tráiganlo. Imagínense, él sabiendo que tiene varias hijas, sabemos lo que está pensando. Él no está interesado en que este hombre coma. Verso 21. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Imagínense lo que sucedió aquí. Sabemos que en esos días los matrimonios eran arreglados por los padres de los hijos. En este caso, este hombre tiene hijas, ve la posibilidad de matrimoniar a su hija con Moisés. Ustedes saben que en esos años, esos matrimonios eran arreglados por sus padres. Así lo hacían en esos días. Se hacía el contrato, un contrato lo firmaban los padres de los jóvenes, y así es como se casaban. Quiero que entendamos aquí. Yo mencioné en los estudios pasados, principalmente en el estudio pasado, de que Moisés es un tipo de Cristo. Cuando yo digo tipo de Cristo, no traten de pensar de que toda la vida de Moisés era la misma vida que vivió Jesús, porque después de todo, Moisés asesinó a alguien. No podemos encontrar aquí un tipo de Cristo, pero hay una tipología general que se puede ver en Moisés, una tipología de Cristo. Vamos a mencionar, en primer lugar, Moisés fue el libertador de los que estaban esclavizados. En segundo lugar, fue rehusado por sus hermanos la primera vez. En tercer lugar, vino a los gentiles en Madián y vino a otro país, un país de los semitas. Y luego tomó una esposa gentil, se le consideraba gentil porque no era descendiente de Jacobo. Moisés también apareció más tarde, cuando vino por segunda vez, y la segunda vez se presentó a los hijos de Israel, y entonces sí fue aceptado, que es lo que vemos en Moisés. Cuando en el capítulo 7 de los Hechos, Esteban presenta el testimonio acerca de Moisés y dice, Moisés fue rehusado. Moisés vino por segunda vez, y la segunda vez lo recordaron sus hermanos como libertador. Por eso es que aquí vemos el paralelo entre Moisés. Recordemos en el estudio pasado, en el libro de los Romanos, Pablo, el apóstol, dice que Jesús es un segundo a Adán. El libro de los Hebreos, el escritor del libro de los Hebreos también se refiere y ve a Jesús como el segundo Moisés. Así que aquí vemos el paralelo entre los dos. En el verso 22 dice, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena, perdón. Gersón, el nombre Gersón significa forastero ahí. En otras palabras, un forastero en tierra foránea. También significa foráneo. Posiblemente Moisés se da cuenta, fallé, he sido expulsado, he encontrado los últimos años de mi vida como foráneo en el desierto. Más tarde tendrá un hijo, le llamará Eleazar. Verso 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y aclamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Es el verso 23. Crecieron en gran manera y se se multiplicaron, y cuando ya estaban multiplicados, clamaron a Dios. Aquí dice que Dios oyó su clamor. Verso 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacobo. ¿Cómo es que Dios se acordó de estos tres, si hacía años que habían muerto? Dios se acordó, yo les prometí a estos mis hijos, ahora voy a cumplir esta promesa. Recordó su pacto. Por eso dice aquí, y miró Dios los hijos de Israel y los reconoció Dios. Llegó el tiempo de libertar a sus hijos de la esclavitud. ¿Cómo lo va a lograr Dios? ¿Cómo lo va a lograr Dios? ¿Va a enviar un ángel? ¿Va a enviar un ángel tan poderoso como el ángel Gabriel para que trate con Faraón? Sino que va a enviar a un fracasado de edad de 80 años llamado Moisés. Así que los siguientes 40 años, Moisés va a continuar viviendo en Madián, y lo que lo veremos en el estudio futuro, lo que Dios hizo para librar al pueblo de Israel. ¿Cómo Dios educa a sus hijos? ¿Cómo fue educado Moisés? Moisés fue educado en Egipto. Luego, Moisés, quizás en Egipto había obtenido los títulos más altos que se podían obtener en la Universidad del Sol en Egipto. Pero Moisés necesitaba un grado más, una diploma llamada ABD. Pablo el apóstol tuvo que obtener este grado. Dios lo sacó y lo llevó a Arabia por un número de años en solidaridad, aislado, instruyéndolo. Él oía la voz de Dios. David también tuvo su tiempo ABD, o sea, abandonado en el desierto. Él fue al desierto de Engedi, al desierto de Parán, todos esos desiertos que tuvo que pasar el rey David. Y en Egipto Moisés aprendió lo mejor de la universidad en Egipto. Ahora se encuentra en el desierto para obtener su grado de ABD, o sea, abandonado en el desierto. Voy a continuar con un pensamiento en este estudio que voy a unir. Está relacionado con uno de los salmos, el Salmo 80. Interesantemente, fue escrito por Moisés. Salmo 80, Moisés escribió, dijo, palabras de Moisés, hombre de Dios. Uno de los versos más hermosos del Salmo 90 que escribió Moisés dice, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90, verso 12. Una vez más, repitamos, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Es algo hermoso que tenemos que pensar cada día. ¿Ves tu vida pasada y sabes de dónde viniste? ¿Te das cuenta dónde te encuentras a este tiempo y sabes que todavía debes de hacer decisiones para contar tus días? No sé cuántos tiempos o cuántos días me queden, pero le pides a Dios que te enseñe a contar tus días para que traigamos al corazón sabiduría. Ya que el tiempo vuela, tenemos que aprovechar cada día y hacer las decisiones que tú crees que te van a fortalecer. Enséñate a contar tus días, no importa qué edad tengas. No tanto esforzarte que vivas una vida larga, sino esforzarte en que tus días cuenten. Recordamos que le dijo Jesús al rico imprudente, al joven necio, cuando dijo, me he enriquecido. Ahora tengo tanto, dijo a su alma. Alma mía, descansa, tienes mucho. Pero Jesús dijo, necio, esta misma noche vendrán a pedir tu alma, a pedir tu vida. Y lo que has atesorado, ¿para quién será? Es lo que Jesús dijo. Así que, en la caricatura de Peanuts, como vimos a Lino, que le contesta a Charlie Brown, ¿qué es lo que pides? ¿Que nazcas ya ensayado? No es cierto. Yo te digo, piensa en tu historial necrológico, tu historia obituaria en el periódico, como vio Alberto Nobel, tú también. ¿Qué crees que van a escribir de ti en aquel periódico, en aquel libro de tu vida en la tierra? ¿Serviste al Señor Jesucristo? O si te das cuenta a este momento que tú no tienes una buena relación con Dios, hoy lo puedes cambiar. Hoy te puedes asegurar. Escúchenme con todo cuidado. Un día va a aparecer tu historial necrológico en algún periódico. ¿Y qué van a decir de ti? ¿Qué será tu nombre? Imagínense qué van a escribir de ti. ¿Qué dirán de ti? ¿Qué dirá aquel periódico de ti? ¿Qué dirá aquel periódico de ti? Piensa, piensa. Cuando tu nombre aparezca en aquel periódico diciendo, este día murió tal o tal persona. Yo quisiera asegurarte que te esfuerces, como dice Apocalipsis capítulo 20, versos 14 y 15. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué debes de hacer ahorita que me estás escuchando? Haz tu paz con Dios. Acepta, Señor Jesucristo. Oremos. Padre del cielo, Padre celestial, hemos considerado en este estudio de hoy, en unos cuantos versos de tus escrituras, la vida de un personaje de 80 años. La vida de Moisés desde su nacimiento, su huida y su aislamiento en el desierto. Padre, consideramos las decisiones que hizo su papá y su mamá fueron buenas decisiones. Consideramos y vimos las decisiones que Moisés hizo. Fueron buenas decisiones. Lo único que no vio al cielo. Pero, Padre, por tu misericordia, lo recogiste en una forma notable y misteriosa. De esa forma, Moisés vino a hacer lo que ahora nosotros sabemos que hizo. Se humilló, fue un siervo del Dios vivo. Moisés se dio cuenta. Yo solo no puedo hacer nada. Yo en la carne fracasé y continuaré fracasando. Y pensó que con la guianza y el poder de Dios pudo lograr lo que pudo lograr. Padre Santo, yo te pido que todas estas personas que me están escuchando, que puedan ver las decisiones que van a hacer hoy, para que tú, Padre Santo, seas el centro de sus vidas. Que todos los que me están escuchando, Padre Santo, se den cuenta de la vida eterna que a todos nos espera. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.